Free With Your Love. El 4 y 5 de octubre pasado se realizó la décima versión del Summit País Digital 2022. Un evento con varias y muy interesantes mesas de discusión que sirvió para celebrar, conmemorar los 21 años de la Fundación País Digital. Y para hablar de todo esto, de qué ha significado no solamente el este summit que pasó el 4 y 5 de octubre, sino también la vida, el desarrollo de nuestro país en este respecto, estamos con Pelayo Covarrubias, el expresidente de la Fundación País Digital. ¿Cómo estás, Pelayo? Muchas gracias por acompañarnos.
Muy bien, muchas gracias a usted, Francisco, por la invitación. Un gusto estar acá.
Partamos por contarle a la gente, que siempre es bueno partir de los conceptos básicos, la Fundación País Digital, ¿qué es y cuál es su propósito?
Fundación País Digital parte hace 21 años empujando la economía digital. De alguna manera, los gremios habitualmente están preocupados de lo que es la transferencia de ese gremio, de ese conocimiento. Por eso, no sé, el gremio financiero, el gremio agrícola, el gremio industrial, etcétera. La Fundación País Digital tuvo una mirada más de futuro, es decir, bueno, pero ¿cuáles son aquellos temas que no estamos viendo en el día a día, sino que son aquellos temas que vienen? ¿Y por qué surge? Porque hace ya 21 años atrás mirábamos el ecosistema de Silicon Valley, mayoritariamente, o lo que estaba pasando en Asia, con mucha fuerza, y veíamos que las discusiones estaban en otros ámbitos. Se estaba discutiendo de proyectos de futuro que no estábamos viendo en el país. Por eso es que se crea Fundación País Digital, que es como una pirámide. Es una pirámide que está formada por, primero, una base de socios telco, Telefónica, Entel, WOM, BTR, que nos han ido ayudando con mucha fuerza a la parte de la conectividad. Luego, empresas que están en la lógica del desarrollo digital, cuando pensamos en Microsoft, Google, Samsung, están en esa lógica, más los que vienen después, que están empujando estos temas. EY, Accenture, NTT, que nos van permitiendo de alguna manera ir apoyando lo que es la educación y el ecosistema. Y de ahí ya muchas empresas que nos van ayudando día a día en el desarrollo en distintos ámbitos. La Caja Los Andes, la cooperativa, por ejemplo, Peuch o el Banco de Chile, que nos van ayudando. Y eso, todo relacionado con el mundo de las universidades, por ejemplo, a través de la Universidad del Desarrollo. Entonces, fuimos a mirar cómo empujábamos con mucha fuerza la economía digital en una mirada distinta, una mirada de futuro.
¿Y cómo era hace 21 años nuestro país a este respecto? ¿Cómo era el plantear el tema de la digitalización de la economía, por ejemplo, hace 21 años en Chile? Porque uno pierde como la noción con estas cosas, ¿no?
Teníamos otros desafíos totalmente distintos. Y lo que hemos hecho en la Fundación es que hemos venido haciendo estudios de la mano con nuestros socios que nos han permitido ir comparando año a año. Por ejemplo, hace 21 años atrás, naturalmente, teníamos otros desafíos en el mundo de la conectividad. Hoy día, cuando hablamos de conectividad en Chile, piensan que ya todos estamos escuchando hablar del 5G. Somos lejos del primero en Latinoamérica. Tenemos 100% de conectividad móvil y tenemos 74% de conectividad fija en los hogares. Ojo, que más del 50% es fibra.
Claro.
Y por lo tanto, no vas a ser el segundo país más rápido del mundo en esa conectividad en fibra. Entonces, esto hace 21 años atrás no era tema. Cuando empezamos hoy día a hablar de la ciberseguridad, cuando empezamos a hablar de los ecosistemas digitales, nos damos cuenta que la temática ha cambiado. Entonces, ¿qué pasa? Que hace 21 años atrás, o 20 o 10, cada rubro, cada gremio estaba hablando de sus realidades, pero la tecnología avanzó con tanta fuerza, y después podemos hablar después de la pandemia, que irrumpió cada una de estas grandes verticales, industrias, con una forma de ver los modelos de negocio distintos. Y lo que empezó a pasar es que nosotros, como ciudadanos, empezamos a vivir una realidad distinta. Por ejemplo, nos acostábamos viendo Netflix o Disney Plus o alguna otra plataforma. Vivimos la experiencia de lo que fue un corner shop llegando a la casa, o empezamos a entender cómo la inteligencia artificial ya nos cambiaba nuestro día a día.
Claro.
Todos esos cambios las empresas también los empezaron a vivir, porque teníamos que adaptarnos a esta nueva realidad, hacer las cosas.
A propósito de pandemia, ¿qué cosa, digamos? Hablas de la gran conectividad de nuestro país, que sin duda, si uno lo compara regionalmente y mundialmente, es muy profunda, pero también la pandemia nos reveló que era muy, muy dispareja, por ejemplo, con el desafío de la educación a distancia, con la cantidad de escolares que tenían muchas dificultades para conectarse, para seguir sus clases durante las cuarentenas de la pandemia. ¿Ustedes como fundación también vieron realidades de las que no estaban al tanto con la pandemia, con esta? esta circunstancia?
Yo diría que al contrario, nos permitió mostrar la importancia a todo el país de lo que significaba la conectividad. Veníamos hace mucho tiempo empujando, como en el mundo, como la electricidad, como el agua. Eran necesidades que todas las familias debían tener. Nosotros planteábamos lo mismo hace mucho tiempo con la conectividad.
Como un servicio básico.
Lo que nos permitió la pandemia fue mostrar esta realidad en que obviamente hay una geografía muy compleja, nos demostró que estábamos bien conectados, pero que habían obviamente lugares que teníamos que hacer. De hecho, hicimos un listado, 1.300 localidades sobre 50 personas que no tenían conectividad, y nos fuimos a través de un proyecto que se llama Conectando Territorios a trabajar cada una de ellas, de forma que en Chile hoy día, que es lejos de Latinoamérica el número uno, tengamos la posibilidad de tener en cada una de ellas todas las soluciones, no solamente la educación, que es fundamental y básica respecto a lo que estamos hablando del siglo XXI, sino lo que era, por ejemplo, medicina a distancia, o lo que era la posibilidad de encontrarse con seres queridos que no tenían conectividad durante la pandemia cuando estuvimos en cuarentena. Por tanto, lo que nos permitió la pandemia fue acelerar este proceso de transformación digital. Pensemos, Francisco, en el mundo de las pymes. En Chile tenemos 1 millón de pymes, de las cuales 200.000 tienen medios de pago electrónico, 800.000 no lo tienen. Ellos están fuera de estos 8.000 millones de personas que están conectadas en el mundo. Entonces, lo que nos permitió la pandemia fue tratar de acelerar el proceso de transformación digital de esas empresas, no solo a través de la conectividad, sino que distintos medios de pago y formas de que ellos se vayan alfabetizando digitalmente.
Uno pensaría, Pelayo, estamos con Pelayo Covarrubias, presidente de la Fundación País Digital, uno pensaría que con este nivel de familiaridad de mucha gente con las herramientas digitales, todo lo que significó la pandemia, la profundización de estas prácticas, la masificación de la digitalización como manera primordial de conexión, deberíamos tener mejor ciberseguridad, y parece que ahí estamos muy flojos, ¿no?
Es un gran desafío, es un gran desafío.
Tanto a nivel estatal como privado.
Absolutamente, y agradezco la pregunta. En el fondo, cuando ya nos transformamos digitalmente, y lo hemos hablado a partir de la base de conectividad, esto es como tener una piscina maravillosa, llena, pensemos en esas lagunas grandes de Fernando Fischmann, pero si no sabemos nada, no nos sirve de nada.
Claro.
Acá estamos en una situación parecida, tenemos que avanzar muy fuerte, primero en educación digital. Y cuando hablamos de educación digital, uno de sus primeros pilares, la ciberseguridad. Aquí necesitamos mejorar la institucionalidad del país y tenemos que trabajar en conjunto muy colaborativamente, porque yo no saco nada teniendo ciberseguridad en mi casa. Si la casa al lado no hay, van a entrar por el lado. Por tanto, acá lo que tengo que hacer es que todas las organizaciones públicas y privadas lo estén haciendo. Y ahí estamos trabajando muy de la mano, y acá agradecer al Congreso. Estamos en un proyecto con el senador Kenneth Puig y la senadora Jimena Órdenes desde la Comisión del Futuro, trabajando lo que es mesas de ciberseguridad, y esto en conjunto con el gobierno y en conjunto con los privados. Esos trabajos tripartitos nos ayudan a que vayamos acelerando estos desafíos que tenemos, que estamos pendientes.
Ahora, ¿y cuál es el principal desafío, dirías tú, no solamente en términos de ciberseguridad, quizás es ese, tú me dirás, pero cuando hablamos de los, así como te preguntaba hace un rato, cómo era el país hace 21 años en términos de digitalización, ¿cuál es el principal desafío hoy día en Chile a este respecto?
Lejos, la educación.
Yeah.
Es decir, cuando nosotros vemos los ecosistemas, mira, con Cisco, que otro de nuestros socios, hemos hecho hace muchos años unos estudios que nos permiten ver la realidad de las regiones, cada una por separada, a ver a nivel de lo que pasa en el mundo. Y vemos un ranking de alguna manera, en donde estamos absolutamente caídos. Tú me dices, conectividad, ya vamos bien, ecosistemas, tenemos algunos ecosistemas de innovación y emprendimiento que son importantes, transferencias del Estado, hay una organización y una institucional que permite. ¿Dónde estamos atrasados? Pero muy atrasados en educación. Yo te digo que hoy día cualquier persona que está en el mundo de la programación aprendió a programar entre los 11 y los 18 años en sobre el 60%.
Claro.
O sea, si tú ya tienes, que me estás escuchando, tienes más de 18 años y ya no has programado, lo más probable es que no estuviste en ese mundo. Entonces, cuando hablamos de la digitalización, no solamente hablamos de la programación, es de una forma de entender las herramientas tecnológicas y cómo yo transformo digitalmente mis empresas a partir de distintas iniciativas y propósitos que cambian la forma de hacerla, muy distinta. Cuando hablamos de tecnología, pensemos en el Summit. Esta vez hubo 3.500 personas presenciales, pero hubo más de 2 millones de personas que estuvieron conectadas a través de distintas plataformas. Eso nos da la nueva realidad de la educación, porque hoy día nos permite conectarnos a muchos eventos que quizás en el pasado no pudimos asistir de maneras híbridas. Hoy día, ¿quién de nosotros conocía la palabra Zoom previo a la pandemia?
Claro.
Por tanto, esta nueva forma de pensar también nos repiensa los modelos de negocio y cada una de las empresas que están escuchando cómo nosotros tenemos que dar nuestro servicio a la comunidad. Entonces, primero y lejos, educación. Y eso significa cambiar los currículum desde la primera infancia a los colegios, claro, y también en el mundo de las universidades. Tenemos que ir siendo capaces de adaptarnos a esta nueva realidad de formación.
Es interesante ese punto, que hay cosas que ya partir a los 18 años ya es tarde a la hora de incorporar ciertos conceptos y cierta familiaridad con estas herramientas, ¿no?
Absolutamente. De hecho, hay una estadística, Stata, que muestra que el 55% de las personas que hoy día trabajan entre 20 y 30 años en el mundo de la programación aprendió a programar entre los 11 y los 18.
Claro, claro.
Por tanto, las herramientas tecnológicas son herramientas que hoy día todos ya nacen con ellas, hace varios, uh-huh, varios tiempos, y lo importante es cómo nosotros nos vamos adaptando rápidamente. Pensemos que Sudamérica en general somos seguidores de la tecnología. Ninguno de los que nos está escuchando tiene, claro, algún producto hecho en Sudamérica de tecnología. Lo compramos de Asia, mayoritariamente, uh-huh, de Estados Unidos o de Europa. Lo que hemos hecho en Sudamérica es seguir eso y adaptarlo. Lo que tenemos que empezar a pensar ahora es cómo lo adaptamos más rápido y cómo somos capaces de ir transformando nuestros procesos con esas herramientas tecnológicas en una mirada distinta.
Pelayo Covarrubias, hablamos de este summit del 4 y 5 de octubre, que celebró, que conmemoró los 21 años de la Fundación País Digital. Hubo una serie de mesas temáticas, de discusiones que se ven muy interesantes. ¿Hay manera de acceder a lo que se discutió en ese evento?
Absolutamente, y déjame contarte un poquito, porque ¿sí? lo dividimos en cuatro grandes temas, que fue un poco lo que veíamos que está pasando en la humanidad. O sea, cuando nosotros vemos cuáles son los grandes temas que pasan, bueno, naturalmente hoy día todo el mundo está hablando de la economía, ¿cierto?, de la inflación, de las dificultades que esto nos va a producir hacia el 2023, etcétera. Por lo tanto, pusimos el tema, a partir de la guerra ucrania, de lo que es la sustentabilidad.
Ya.
Y efectivamente, tanto las tecnologías que estamos viendo como el mundo van en una lógica sustentable y de proyecto económico. Todo eso lo podemos ver en summit.paisdigital.org. Están cada uno de los videos y los paneles que hubo. Luego hablamos de la importancia de la transformación y esta adopción tecnológica, le llamamos las personas y las máquinas. ¿Por qué? Porque hoy día vemos un cambio que preocupa y angustia mucho a muchas personas. Pensemos, por ejemplo, en el mundo de los supermercados. Hoy día tú, con tu teléfono, ya vas a poder, de hecho, pueden ver que hoy día está cambiando en los Redbank, podemos pagar con código QR. Bueno, claro, a los supermercados vamos a poder entrar solo con el teléfono. Ya no va a ser necesario, claro, pasar por las cajas. Por lo tanto, todo el mundo de las cajeras va a tener que reimaginar su negocio o su forma de, claro, trabajo. Y ellos me preguntan, oye, pero nosotros nos vamos a quedar sin trabajo. No. Hoy día 8.000 millones de personas están con trabajo más que nunca en la historia. Claro, lo que hay que hacer es repensar el trabajo.
Sin duda. Bueno, nos pilla el tiempo, Pelayo, pero muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Pelayo Covarrubias, presidente de la Fundación País Digital.
Muchísimas gracias por la invitación.
Nosotros dejamos hasta acá el programa de hoy. Ya llega